El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta su programa
El Maestro en Casa. ¿Qué tal, amigo y amiga estudiante? Bienvenido a la clase de Comunicación y Lenguaje del Grupo Quiriguá. Hoy estamos en la semana 21, en el verbo, en la segunda parte de este tema. ¿Cómo le fue con las tablas de conjugación?
Mucha información, pero necesaria para repasarla, ¿verdad? Pues ahí la tuvimos y nos va a servir, como le habíamos dicho la semana anterior, para esta semana. Pasemos a la página 52 para conocer cuáles serán los logros que conseguiremos esta semana. El primero, identificar el lugar donde ocurren las acciones de una narración.
Vamos a descubrir los valores que encierra la tradición oral guatemalteca.
Además, vamos a reconocer los cambios gramaticales de tiempo en los verbos. Ahí es muy importante que usted haya repasado las tablas anteriores.
Vamos a emplear correctamente los tiempos del verbo. Vamos a fijarnos en las terminaciones correctas del pasado.
Vamos a distinguir también las formas simples y compuestas de los verbos.
Y vamos a emplear correctamente las terminaciones verbales haste, iste. Lo vamos a ver despacito.
Y vamos a describir correctamente la casa donde vive, nuestro ejercicio ahí de redacción.
Y como siempre, tenemos dos líneas en blanco para nuestro logro personal. ¿Usted qué apuntó? Bueno, si no, ya váyase imaginando qué quiere lograr usted esta semana.
Escuchemos ahora cuál será el contenido de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
En la aventura de leer,
Los espíritus del lago. Texto adaptado de Perla Petrich.
En el mundo del lenguaje,
el tiempo del verbo, formas simples y compuestas de los verbos.
Y en la sección Exprésese con claridad,
terminaciones verbales en haste, iste.
Ahora pasemos a la página 53.
La aventura de leer.
Esta vez tenemos la lectura Los espíritus del lago. Es un texto adaptado de Perla Petrich.
Mi abuela siempre me dice que tenga cuidado. No vaya a ser que me pase como a mi tía Herminia y después no encuentre en mi alma y se me dé también por eso de morirme. Para que no sea, me regaña si me arrimo al lago de Atitlán cuando atardece. A esa hora, solo mi tata sale a pescar. Él se va con su cayuco cuando se acaba el sol y ahí se queda adentro hasta que amanece. Dice que estarse en el lago es bien difícil. Mi papá cuenta que durante la noche, todas las personas que van a pescar al lago sienten que alguien les jala la canoa por abajo. Entonces, al que está arriba se le paran los pelos y el cuerpo todito se le aguada. Así es como muchos pescadores pierden las palabras, se les acaba el habla y no pueden gritar ni pedir ayuda. Unos dicen que son ánimas encaprichadas en agarrarse a los vivos de arriba.
¿Qué le pareció la lectura? Muy bonita, ¿verdad? Es ahí una historia de suspenso, de aparecidos, de cosas extrañas que suceden en el lago de Atitlán. Bueno, vamos a escuchar ahora las ideas que nos dan en el rincón de la estrategia.
Identificar el ámbito. El ámbito es el lugar donde se desarrollan las acciones de un relato. Puede ser ámbito cerrado, en el interior de un edificio, una casa, una cueva, etc. Ámbito abierto, al aire libre, un lago, una montaña o las calles de un pueblo.
Imaginarnos dónde se desarrolla la lectura nos ayuda a entenderla mejor. Nos podemos ir imaginando con esta lectura el lago, los volcanes, la canoa, el agua y las manos saliendo. Bueno, realmente podemos imaginarlo y esto nos ayuda a comprender mejor. Vayamos a la página 54 para practicar esta estrategia de reconocer el ámbito.
Tenemos acá nuestros ejercicios de comprensión de lectura. El inciso A, lo que entendió del texto, el nivel literal. Leamos las instrucciones. El ámbito donde se desarrolla la acción de la lectura es abierto o cerrado. Escríbalo en el recuadro del centro y complete el mapa conceptual con las palabras que se relacionen con el ámbito de la lectura. Le damos un ejemplo. Bueno, allí en el recuadro central tenemos la palabra ámbito y una línea en blanco. Recordemos de la lectura. ¿En dónde se desarrollaba la acción? ¿Era en un espacio cerrado o en un espacio abierto? Pues se desarrollaba en el lago, como bien lo dijo la profe Gianni, en un cayuco, ¿verdad? En medio del lago. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el ámbito? Ajá, es abierto. Escribamos entonces allí la palabra abierto. Cuando es un ámbito abierto es como que si fuera al aire libre. Un ámbito cerrado ya es en un lugar cerrado, quizás una casa, el aula de la escuela, bueno, hay muchos lugares cerrados.
Ajá, pero el de nuestra lectura es un ámbito abierto. Ahora vamos a escribir otras palabras que se relacionen con el ámbito abierto de nuestra lectura. Ya tenemos a la izquierda, arriba, un óvalo donde dice lago. Es la primera palabra que se relaciona con el ámbito abierto. A la derecha tenemos un óvalo vacío. ¿Qué otras palabras nos indican que es un ámbito abierto? Pueden ser esas que usted está pensando y que ya está escribiendo. Aquí yo voy a escribir sol. Y si usted todavía lo tiene vacío, puede escribir también la palabra sol.
Vámonos ahora a otro recuadro, al que está debajo del lago, allí un poquito más abajo. ¿Está en blanco también? ¿Qué otra palabra de la lectura nos indica que el ámbito es abierto? Ah, muy bien, está pensando en muchas, ¿verdad? Pues yo allí voy a escribir noche, que es otro de los indicadores, otra de las palabras que me dicen que el ámbito es abierto. La palabra noche.
Entonces ya llevamos lago, sol, noche. ¿Qué otra palabra le hace pensar a usted que es un ámbito abierto? ¿Cómo se movían los señores? ¿En qué se trasladaban los pescadores? Ajá, muy bien, en un cayuco. Esa es la última palabra que vamos a escribir en el óvalo de la derecha. Cayuco. Entonces sí, estamos de acuerdo. Las palabras lago, sol, noche, cayuco, nos indican que la lectura tiene un ámbito abierto.
Los otros dos ejercicios, el nivel inferencial y el nivel crítico, le quedan a usted de tarea para realizarlos al finalizar la clase radial.
Solo le insistimos mucho en la última parte. Trabajen en grupo. Ahí en el centro de orientación, formen tres grupos y representen la lectura de hoy. Y ahí entre todos premien con un aplauso al que mejor la represente.
Ahora sí, pasemos a la página 55. Tenemos acá nuestra sección Creciendo en Valores, la riqueza de la tradición oral. Fíjese que Guatemala tiene unas características muy especiales. Es un país que nos gusta mucho contar las cosas, ¿verdad? Seguramente su mamá, su abuela o alguna persona mayor, en algún momento usted le contó alguna historia. Bueno, muchas de esas historias a veces tienen personajes extraños, ¿verdad? Espíritus, fantasmas, perros que hablan. Esas son leyendas, así como las que tenemos identificados en los dibujos.
Ahí abajo tenemos la biografía de Perla Petri. La historia que hemos leído hoy pertenece a su libro País de Agua, que hace mucha referencia también al lago de Atitlán, ¿verdad? Vayamos ahora a la página 56.
El mundo del lenguaje.
Acá tenemos ya nuestra sección El Mundo del Lenguaje. Seguramente usted ya lo repasó y lo estudió antes de esta clase radial, ¿verdad? Seguro que sí. Pasemos a la página 57 para hacer los ejercicios que nos ayudarán a reforzar lo que hemos conocido en esta página 56. Vamos directamente al ejercicio 1. Acá nosotros vamos a repasar el tiempo del verbo, que puede ser presente si la acción se realiza en el momento en que se está hablando o escribiendo, el pretérito, que es una acción que sucede antes de que lo digamos o lo escribamos, y el futuro, esa acción que realizaremos después. Leamos entonces las instrucciones. Lea cada oración. Luego, marque con un cheque la casilla que indica el tiempo en que está conjugado el verbo. Tiene un ejemplo.
Ahí tenemos la tabla. La primera columna tiene todas las oraciones. Y en la siguiente están las palabras presente, pretérito y futuro. Y nosotros vamos a marcar en qué tiempo está el verbo resaltado. En el ejemplo 0 leemos. ¿Qué dice? El verbo es dice. En este momento, ¿verdad? Entonces es presente. Por eso tenemos ahí el cheque en la primera columna, en presente. Las otras dos casillas se quedan en blanco.
Vamos a la oración número 1. Pronto encontrarán la calle principal. Ahí tenemos el verbo resaltado en negrita. Encontrarán. ¿Cuándo se va a realizar la acción? Después, ¿verdad? Encontrarán en el futuro. Entonces coloquemos un cheque en la casilla que corresponde a futuro. Coloquemos ahí el cheque. Las otras dos también se quedan en blanco.
Fíjese bien que encontrarán lleva tilde en la última A. Si no, se leería encontrarán, ¿verdad? Cada vez que escribamos el futuro, escribamos la tilde al final, encontrarán. Vamos al ejercicio 2. Ayer corrió 2 kilómetros. ¿En qué tiempo está? Muy bien, está en pasado o pretérito. Así que vamos a marcar la casilla que está al centro, ¿verdad? La segunda casilla, debajo de pretérito. La de la izquierda y de la derecha nos quedan en blanco.
Las oraciones 3, 4 y 5 le quedan a usted de tarea al finalizar la clase radial. Pasemos ahora al ejercicio 2. Vamos a seguir repasando la conjugación de los verbos en presente, pretérito y futuro. Leamos las instrucciones. Escriba el verbo observar en el tiempo que se indica en cada columna. Si tiene dudas, revise los cuadros modelos de conjugación. Cuide de colocar la tilde en los verbos que la necesiten. Le ayudamos con el ejemplo.
En la tabla tenemos a la izquierda el espacio para conjugar el verbo en presente, al centro el pretérito indefinido, que es el pasado, el que acabamos de ver, y a la derecha el futuro imperfecto, que también es el futuro que conocemos. Fijémonos en la primera fila. A la izquierda dice yo observo, porque está en presente. A la derecha, en la segunda columna, dice yo observé, en pasado, ¿verdad? En pretérito indefinido. Y en la última casilla, a la derecha, yo observaré, con tilde, en el futuro imperfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo con el pronombre tú, con la segunda persona.
En presente, ¿cómo sería? Ajá, tú observas. Escribamos entonces, observas. Debemos de conservar la B grande, la primera B, y luego la B pequeña. Observas. Muy bien. ¿Ya lo escribió? Pasemos ahora al pretérito indefinido. ¿Cuál sería el pasado para la persona tú del verbo observas? Tú observaste. Ajá. Escribamos entonces ahí. Tú observaste. Fíjese bien que es observaste, no observastes. No lleva S al final. Observaste. Este verbo termina con la letra E. Observaste. ¿Y cómo sería en el futuro imperfecto? Ajá, muy fácil, ¿verdad? Tú observarás. Tú observarás. Recuerde la tilde en la última. Observarás. Muy bien.
Entonces nos quedó, en presente tú observas, en el pretérito indefinido tú observaste, y en el futuro imperfecto tú observarás. Vamos a ver entonces ahora cómo se conjuga con el pronombre usted. Usted observa. Como usted en este momento, ¿verdad? Que está observando que la palabra lleva B alta al principio y V al final, observa. Se mantiene siempre la raíz de la palabra. En pasado o en pretérito indefinido, ahí en la casilla de la derecha, vamos a escribir usted observó. Muy bien. Observó. Observó lleva tilde en la última O, porque si no se puede confundir con observo, que ya lo escribimos en el presente de la primera persona. Observó. Aquí lleva tilde. ¿Y la última? ¿Usted? Ajá, muy bien. Ya se está poniendo las pilas, ¿verdad? Usted observará. Observará. ¿Dónde lleva la tilde? Muy bien, al final, porque estamos en el futuro. Observará. Entonces nos quedó. Usted observa. Usted observó. Usted observará. El pretérito indefinido y el futuro imperfecto llevan tilde.
Le queda como tarea, para después de la clase radial, finalizar este cuadro, completarlo. Si tiene alguna duda, pues ahí tiene usted el cuadro con todos los modelos de conjugación para que lo haga correctamente. Pasemos ahora al ejercicio 3. Vamos a seguir repasando esto de los tiempos. Leamos las instrucciones. Las oraciones de la columna izquierda están en tiempo presente. Vuelva a escribir cada una cambiando el verbo en el tiempo que se indica. Si tiene dudas, consulte los cuadros modelo de conjugación. Le ayudamos con un ejemplo. Tenemos otra vez una tabla, dividida siempre. Nos dan las oraciones en tiempo presente. La columna en el centro es el pretérito indefinido, es decir, el pasado. Y la columna del extremo derecho, el futuro imperfecto, el futuro que ya conocimos.
Vamos a ver el primer ejemplo, el cero. En presente dice, mi tata sale a pescar. Para cambiarla al pretérito indefinido, solo tengo que cambiar el verbo. Mi tata salió a pescar. Y a la derecha, en el futuro imperfecto, otra vez solo cambio el verbo. Mi tata saldrá a pescar. ¿Ya vio por qué es tan importante el verbo? Es que en esa palabra nos dice qué es lo que está pasando y cuándo está pasando.
Vamos ahora a la oración número 1 en presente. Comemos tortilla y frijolitos. Vamos entonces a convertir esta oración en pretérito indefinido, en el pasado. Lo único que tenemos que cambiar nuevamente es el verbo. ¿Cómo quedaría en pasado ese verbo comemos? Ajá. Quedaría comimos, ¿verdad? Comimos. Escribamos entonces el verbo comimos. El espacio está chiquito, así que vamos a tener que hacer la letra también muy pequeñita. Comimos. La oración quedaría comimos tortilla y frijolitos. El verbo comimos nos da la idea ya que esa acción sucedió antes. Comimos tortilla y frijolitos. ¿Ya terminó? Bueno. Pasemos ahora al futuro imperfecto. ¿Cómo quedaría el verbo comemos en futuro? Ajá, comeremos tortilla y frijolitos. Escribamos entonces el verbo comeremos. Ahí solo cambiamos el verbo y ya nos da otra idea, ¿verdad? Vamos a hacer esta acción en el futuro. Comeremos tortilla y frijolitos.
Vamos a pasar a la oración número 2. Allí la oración es más breve, ¿verdad? Los hombres gritan. Y ese está en presente. Por favor, ahí en su casa, diga en voz alta cómo quedaría esta oración en pretérito indefinido. Ajá. Los hombres gritaron, ¿verdad? En pasado. Escribamos entonces. Los hombres gritaron. No se sabe si de alegría, de miedo, de enojo. No se sabe, ¿verdad? La oración no nos lo dice. Solo nos dice que los hombres gritaron. ¿Ya lo escribió? Por favor, no olvide que estas oraciones deben empezar con mayúscula y terminar con punto. ¿Y la última oración a la derecha en futuro imperfecto cómo nos quedaría? Ajá. Muy bien, los hombres gritarán. Tal vez en un partido de fútbol, ¿verdad? Los hombres gritarán. Ay, casi no nos cabe, así que la letra chiquita. Los hombres gritarán. Recuérdese que gritarán sí lleva tilde en la A, que es el futuro. Los hombres gritaron en el pasado no lleva tilde, sino leeríamos gritarón, ¿verdad? Entonces ahí sin tilde. Nos quedó los hombres gritan en presente, los hombres gritaron en pretérito indefinido o pasado, los hombres gritarán en futuro imperfecto.
La oración número 3, igual al finalizar la clase radial. Pasemos ahora a la página 58. Acá tenemos el inciso número 2, formas simples y compuestas, una palabra o dos palabras. Se tratan de formas del verbo. Identifiquemos allí el puntito negro, el primer puntito, casi al inicio de la página. Leamos la oración que lo acompaña. Las formas simples del verbo expresan la acción con una sola palabra. Veamos los ejemplos que nos dan. Fijémonos muy bien en los verbos allí que están en anaranjado. Yo como. Ahí, con esa sola palabra, con ese solo verbo como, ya nos dan la idea de lo que está sucediendo, ¿verdad? No necesitamos nada más. Veamos los otros ejemplos. Tú comes, ella comió, ellos comerán. Démonos cuenta que con un solo verbo ya tenemos bien entendido cuál es la acción.
Vamos ahora a las formas compuestas. Las formas compuestas del verbo expresan la acción con dos palabras. Y estas dos palabras son el verbo haber más el participio del verbo. El participio del verbo siempre se forma añadiendo a la raíz las terminaciones ado, ido. Viajado, comido, leído. Fijémonos en los ejemplos. Ahí tenemos en color negro la parte que no cambia. Había, que es el verbo conjugado, love. Ese love es la raíz del verbo. Y en naranja, la terminación del participio, ado. Había lavado. Este es un verbo compuesto porque tiene dos palabras. Lo mismo pasa con el verbo de la derecha. Tiene dos palabras. El verbo haber más un participio. Han leído. Estas son las formas compuestas del verbo. Y usted las habrá identificado ya en esos cuadros modelo de conjugación. Hay varios tiempos verbales que llevan el verbo haber más un participio.
Vámonos directamente al ejercicio 4 para repasar esto que hemos conocido. Leamos las instrucciones. Lea cada oración y subraye el verbo. Luego, indique con un cheque si se trata de una forma simple o una forma compuesta del verbo. Guíese por el ejemplo. Bueno, fijémonos que ahí de primero nos dan las oraciones en donde tenemos que identificar el verbo. Y a la par de estas oraciones tenemos un cuadro. Con dos columnas. La columna por si el verbo está en una forma simple y la otra columna para identificar los verbos en forma compuesta. Leamos el ejemplo 0. Las abuelas relataron cuentos de aparecidos. ¿Cuál es el verbo? Ajá, relataron. Ahí está ya subrayado, ¿verdad? ¿Y en qué forma está? ¿Está en una sola palabra o está acompañado del verbo haber? No, ¿verdad? Está solito. El verbo solo es relatar. Entonces está en forma simple. Por eso ahí el cheque en la columna simple.
Ahora vayamos a la oración número 1. Leamos. ¿Conoces algunas leyendas de tu comunidad? Por favor, subraya el verbo. Ajá, muy bien. El verbo es conoces. Ese es el verbo de nuestra oración. ¿Y es simple o es compuesto? Es simple, porque tiene una sola palabra. Entonces, hacemos el cheque a la derecha, debajo del anterior, en la columna que dice simple.
Leamos la oración número 2. Esta historia ya me la habían contado. ¿Qué palabra o palabras están ahí indicándonos la acción? Ajá, está formado por dos palabras, ¿verdad? Habían contado. Entonces, ¿en qué forma está? Está en forma compuesta porque está formado por dos palabras. Habían contado.
Vamos ahora a la oración 3. Los niños se han divertido con este relato. Y yo creo que los adultos también nos hemos divertido. Bueno, ¿y cuál es ahí el verbo? Ajá, han divertido, ¿verdad? Ellos se han divertido. Entonces, el verbo haber más el participio son la forma compuesta del verbo. Han divertido. Entonces, esta forma del verbo es compuesta y a la derecha. Marquemos con un cheque la casilla de la columna compuesta.
Los ejercicios 4, 5, 6 le quedan también para después de la clase radial. Pasemos ahora a la página 59. Acá tenemos nuestra sección Exprésese con claridad. Fíjese que tenemos que tener mucho cuidado al momento de pronunciar los verbos cuando los conjugamos. Hay un error en nuestra forma de hablar muy común, que es decir, llegaste, corriste, hablaste, abriste. Le agregamos una S a estos verbos conjugados cuando en realidad no la tienen. Lo correcto es decir, llegaste, leíste, recitaste o corriste.
Ajá, vamos a subrayar una oración que está después del cuadrito en blanco con los ejemplos que leyó Ricardo. Debajo de ese cuadro blanco dice, las terminaciones verbales haste, iste, no llevan ese final. Subráyelo, por favor. Las terminaciones verbales haste, iste, no llevan ese final. Como ya decía Ricardo, es incorrecto decir llegaste, hablaste, corriste, abriste. No, quitemos la S final. Vamos a hacer una de las oraciones del ejercicio 5 para que nos quede claro. Las instrucciones dicen, complete cada oración con el verbo que se indica debajo de la línea. Escríbalo en pretérito indefinido, como en el ejemplo. El ejemplo dice, la habitación está ventilada porque tú abriste la ventana. Fíjese bien que no lleva S.
Vamos ahora a la oración número 1. Juan estaba retrasado y tú le... Ahí está la línea en blanco y el verbo que nos indican es ayudar. ¿Cómo debemos conjugarlo? Ajá, ayudaste. Fíjese bien que no tiene S al final. Nos queda entonces la oración. Juan estaba retrasado y tú le ayudaste a ponerse al día. No es ayudaste, es ayudaste.
Por favor, sigan al pie de la letra la sugerencia final de esta página. Con la guía de su maestra o maestro orientador, lea en voz alta las oraciones del ejercicio. Procure leer con tranquilidad, sin prisa, y pronuncie con la entonación adecuada. Si vamos mejorando nuestra lectura en voz alta, también vamos mejorando nuestra forma de expresarnos y nuestra comprensión lectora.
Pasemos a la página 60. Allí tenemos el glosario con una palabra que conocimos esta semana. Le recordamos que si usted también identificó otras palabras cuyo significado no conoce, pues escríbalas en su cuaderno y ayúdese del diccionario.
Vayamos ahora al resumen. Aquí tenemos ahora una combinación de un mapa conceptual con un tema desarrollado en oraciones. Fijémonos entonces primero en el mapa conceptual. El tiempo del verbo, así se llama el mapa, el tiempo del verbo indica, para abajo, el momento en que se realiza la acción. Hacia abajo nos dicen puede ser, y ahora nos vamos a la izquierda. Puede ser presente. Por ejemplo, Félix prepara la salsa.
Ahora vamos al centro. Puede ser también pretérito. Por ejemplo, ¿horneaste el pollo? El pretérito es el pasado.
Y puede ser también futuro. Por ejemplo, almorzaremos en familia. El futuro es el que viene, ¿verdad? El que será mañana, pasado mañana, no se sabe cuándo.
Ya terminamos el cuadro, sigamos con el resumen. El tiempo de los verbos se puede expresar con formas simples y compuestas. Las formas simples del verbo expresan la acción con una sola palabra. Por ejemplo, usted viajará o ustedes viajarán.
Y las formas compuestas del verbo expresan la acción con dos palabras. El verbo haber más el participio del verbo que estamos conjugando. Y ahí tenemos los ejemplos había viajado y había partido. Estos dos ejemplos tienen el verbo haber más el participio.
En las páginas 61, 62 y 63 están los ejercicios del autocontrol. Le recordamos que es muy importante que usted realice esos ejercicios con mucha atención y bueno, tiene siempre la herramienta de las tablas con los verbos conjugados por si tiene alguna duda.
Y en la página 64 tenemos como siempre nuestra tablita para revisar cómo fue el proceso de aprendizaje.
Fue un gusto haber estado con ustedes. No se olvide la próxima semana leer, antes de escuchar la clase radial, la semana 22, que son los verbos regulares e irregulares. Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó su programa
El Maestro en Casa.